hermanos, hermanas, muchas gracias por esta oportunidad. El privilegio de estar en la iglesia, en medio del cuerpo del Señor, para poder compartir un poco de lo que el Señor es en nuestra vida finalmente, ¿no? Pero primero quiero hacer la mención, porque el pie me lo acaba de dar el querido pastor Jorge. Son 10 años prácticamente que nos hemos conocido y hemos tenido una relación muy intermitente, porque ellos nos han visitado alguna vez, pero han ido muchas veces también al país donde vivíamos, allí en Marruecos. Y uno liga porque es el Señor el que está en medio de uno, ¿no? Porque las cosas que son del Espíritu no son fáciles de entender naturalmente, son difíciles o probablemente imposibles. Y él hablaba de esto, de cómo los discípulos se abrían, y yo tengo una relación poquita en tiempo, pero probablemente muy profunda, con el pastor Jorge. Es así, pastor. Él sabe muchas cosas de mí, o sabe cosas de mí y cosas por las que paso. Estas cosas son posibles solamente en el Espíritu. Tienen que ver con una vida que nos ha dado nueva. El Señor nos ha dado una oportunidad de confiar más allá de la intensa relación en tiempo, porque sabemos que es el Señor el que está en medio. Entonces, esta es la oportunidad de poder venir también a compartir con ustedes a través de esta relación que el Señor ha permitido que fluya en estos años. Pero nosotros no íbamos a estar acá. El Señor lo ha hecho posible en medio de las circunstancias, porque si hay algo que ocurre en el reino de Dios, justamente es eso, que cuando las cosas parece que se vienen en contra, viene la piña a favor de parte de Dios, y hace que las cosas que no se esperaban, Él llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces yo tengo expectativas de estar aquí, porque yo no tenía en cuenta hoy estar aquí, pero asumo, ¿sí?, porque es lo que he sentido realmente de parte del Señor, que el Señor ha preparado este tiempo para que podamos estar juntos, ¿sí?, escucharnos y compartir. Es un enorme privilegio, y aparte la mención del esfuerzo que han hecho los hermanos, la hermana Vilma que nos ha venido, la solicitud, ¿no?, de la familia, lo que ustedes conocen de ellos desde luego, en nuestro caso también recibiendo esa bendición. Hoy estamos aquí con ustedes gracias a esto. Así que bueno, hermanos, un gustazo, un privilegio enorme estar aquí. La verdad, estoy un poco retraído todavía porque estoy trabajando con esto, ¿no? Tengo la sensación que alguien me va a venir a pegar 3-4 tiros y voy a salvarme, gracias a Dios. Pero bueno, me voy soltando de a poco. Estoy un poquito disperso, pero ahora el Señor nos va a ir allanando y va a permitirnos llegar a donde Él ha preparado también, o donde juntos nos hemos preparado para llegar bien. Así que bueno, hermanos, fue muy dulce la alabanza, la presencia del Señor. Realmente, mi señora, pude sentir también en el Espíritu con mi señora cómo el Señor preparó este tiempo también para poder entregar también nuestras inquietudes delante de Él. Y es la primera percepción más fuerte que me llega, Somos tremendos seres humanos, tremendos pecadores, pero tremendos hijos por los méritos de Jesucristo. Hoy hemos venido a exponer lo que tenemos, lo que somos, ¿sí? Porque ¿sabes qué pasa? Si no nos hacemos cargo de lo que somos, Él como que no puede hacer nada, ¿no? Es así. Vamos a hablar un poquito de esto también. Así que bueno, hermanos, presento ahí rapidito, probablemente después un poquito más, pero mi señora Claudia, ahí, mi hija Paloma, y mi hijo Juan Bautista, el regalo que el Señor nos ha dado como familia también, y todos los milagros que ha hecho para que lleguemos a ser familia también y a estar aquí hoy como familia sirviendo al Señor. Bueno, también la alegría de mi hermano Pablo, que también nos ha venido a servir a Marruecos, toda su familia, una bendición enorme estar aquí con nosotros. Larguísima la introducción, pero nos lanzamos, ahí vamos. Entonces salimos con una convicción muy fuerte ahí por el 2010 y llegamos a Marruecos. Una convicción muy fuerte presente en la palabra que dijo el pastor, ¿no? Vayan por todo el mundo. Los chicos eran chiquitos, ahí tenían 2 y 4 años, y teníamos esa certeza de que la palabra es unívoca. Ir, vayan. Y ustedes saben, esto que se dice mucho y que hoy hablábamos con el pastor, y que el pastor hoy también hablaba, hay una idea alrededor de la misión que tiene que ver con esto de que Dios tiene que abrir las puertas para hacer la misión. Cuando Dios abra la puerta, vamos a poder avanzar. Cuando Dios nos abra la puerta, vamos a ir. Bueno, pero si uno ve si uno es sensato delante de la palabra, se va a dar cuenta que Dios no tiene que abrir nada, que Dios eventualmente tiene que cerrar. Porque la palabra en todos los evangelios dice, vayan. La palabra dice, hagan. La palabra dice, testifiquen. Entonces nosotros no necesitamos, la verdad, en ese momento, una palabra que nos indique que tuviéramos que ir porque Él iba a abrir la puerta o porque Él las había abierto. Teníamos una palabra que confirmaba lo que ya Él había hecho y dicho. Vayan. Y esta primera palabra es la que quiero que nos llevemos hoy. Dios no tiene que abrir la puerta para extender el reino de Dios en todas sus formas. Desde luego, con el gran corolario que es la predicación, la proclamación del Evangelio. Dios no tiene que abrir ninguna puerta para que vos seas de bendición para nadie. Dios ya abrió las puertas. Y si la pensás bien, si la pienso bien cada mañana, Dios me la tendría que cerrar, me tendría que decir, no, por ahí no. Y ese es Pablo, que va y va y va, y en un momento dice, no, no vayas por ahí, pasa por el otro lado, o anda por allá, o nos cerró la puerta, dice, porque tenía otro propósito el Señor para él. Pero él iba. O sea, Dios no tiene que abrirme la puerta para hacer, Dios me tiene que cerrar o mover para hacer alguna otra cosa eventualmente. Porque no te olvides, que no nos olvidemos, cuando yo digo, no me gusta hablar así, se me vino de repente, en primera persona siempre, como corresponde. Cada mañana yo tengo que recordarme que Dios me formó personalmente a mí, individualmente. No hay azar, hermanos. No hay azar, no hay despropósito, no hay nada que el Señor haya dejado librado al azar en su creación. Exclusivamente, personalmente, amorosamente, formó a cada uno de nosotros. Por eso el tesoro de la salvación y el compromiso, la responsabilidad, ¿sí?, de este tesoro, de poder presentarlo, tiene que ver con la urgencia, pero también con el privilegio de lo que ya ha pasado en nuestra vida. Él nos ha creado y quiere que ahora, como criaturas salvas, llevemos esa salvación. No tiene que abrir ninguna puerta para que lo hagas, para que yo lo haga, hermano. Las puertas están abiertas. Y salimos, y con esta convicción entonces de que la palabra era muy clara, toda su revelación está en la palabra, nos movimos en esa dirección. Y bueno, y anduvimos y pudimos andar ese camino, y en un momento consideramos entonces que había llegado el tiempo de dar paso a algunos otros hermanos para que más excelentemente y con mejores dones que los nuestros continuaran la obra. También el Señor nos proveyó a esas personas. Y de ese equipo salió, y el equipo al que siguen apoyando, como iglesia aquí, ahí en el sur de Marruecos, y han desarrollado y llevado mucho más allá la obra de lo que nosotros no solo hicimos, sino que podíamos pensar. Y eso sigue, se extiende. Y recibimos ahí entonces la convicción de que nos seguíamos moviendo, pero que podíamos ir un poquito más allá, o un poquito más hacia el este. Entonces fuimos para Túnez. Pero también asumiendo una responsabilidad que era golpear, llegar, empujar el reino en un país que es el de al lado, de Túnez, que tiene algunas condiciones un poco más cerradas, un poco más difíciles, si se quiere, sociales y políticas, incluso militares, y queríamos ir para allá, quisimos ir para allá. Y estando en ese proceso, las cosas recrudecieron, pero no por eso nos fuimos, no fuimos porque decidimos no ir, porque directamente a este país, al lado de Túnez, porque asumíamos que era un riesgo muy grande y que los chicos no iban a tener condiciones mínimas. Hicimos ahí un cambio, entonces nos fuimos a vivir al país de al lado, y yo empecé a entrar y salir de este otro país. Entonces nos quedamos, de repente, por eso, cuando parece que las cosas vienen mal, que el enemigo te bloquea, ¿sí?, o que las circunstancias van para atrás con lo que vos has asumido delante de Dios, el Señor te abre ahora dos lugares. ¿Sí? Ya no teníamos uno, de repente dos. Claro, fue un esfuerzo muy grande, y lo es, en todos los órdenes, porque uno también se va poniendo más grande, ¿eh? Hermano, hernia, ¿no? No vine a hablar de la obra del enemigo, pero consecuencias negativas en muchos órdenes, también por el trabajo, laceraciones, dificultades. Bueno, bienvenidos a la vida cristiana también, ¿eh? Pero yo no lo sabía, lo había escuchado, pero cuando te va pasando te vas dando cuenta que estas cosas ocurren. Y empezamos entonces a empujar en estos dos países desde la debilidad, pero desde la gran convicción de que es el Señor el que va con nosotros. Entonces, trajimos unas fotos, se puede mostrar, ¿sí? Sin problema. ¿Tenemos ahí? También para mostrar un poquito, para no hacer aburrida la... Ahí tenemos algunas fotitos para contarles un poco en qué estamos, ¿no? Hoy, o qué es lo que hacemos, porque uno dice, va a estos países, ¿qué hace? Agarra un megáfono, un micrófono. Bueno, ustedes saben que es prohibida la propagación, la predicación del Evangelio en estos lugares. Entonces nosotros, ¿cómo nosotros acercamos el reino a las personas? ¿Sí? De la misma manera que lo hacemos en Navalmoral, en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba. De la misma manera, a través de la actividad que tenemos en el día a día, de nuestra vida. Nosotros trabajamos de la mejor manera que sabemos, podemos y logramos hacerlo, y a través de las relaciones que nosotros vamos formando con las personas, después damos un testimonio, ¿sí? Que ahora vamos a contar. Entonces, por ejemplo, yo represento una organización de ayuda humanitaria, ¿sí? A través de la cual hago compromisos, contratos, convenios con organizaciones locales de estos países, y lo que hacemos es, acá estoy con tres muchachos de Libia, de este país de al lado, lo que hacemos ahí es generar proyectos de desarrollo para después trabajar alrededor de los refugiados. Desalentamos la salida al mar. Ustedes saben esta problemática de los refugiados, que la gente para llegar de África a Europa sale en balsas, en gomones, en lo que sea. Nosotros estamos desde nuestra posición tratando de generar líneas de acción para que la gente entienda que sería mejor no arriesgar y quedarse en ese lugar. Ahí estamos generando proyectos con esta gente. Estos son... Ahí vinieron todos estos a mi ciudad para trabajar. ¿Seguimos? A ver, un poquito. Es una pincelada para ver, ¿no? Bien. Pero también el Señor nos ha impulsado a ir a algunos lugares más remotos. Entonces, tenemos un testimonio con una familia, desde hace ya un tiempito. Una familia que ha venido del Señor y con las contradicciones del caso, ¿no? A veces avanzan, a veces retroceden todo. Esa es la primera vez que le presentamos la Biblia. Solamente la mujer puede leer un poquito, y fue un impacto muy grande leer la Biblia en el lenguaje de ellos, ahí, ¿no? Entonces ahí estamos. Bueno, justo es un video, ¿no? No una foto. Si quieren lo pasamos, o una fotito. Es la primera vez, ¿eh? Y ahí tenemos una pequeña horita en la montaña que esperamos que el Señor nos ayude a multiplicar. Bien. En el último tiempo, cuando también las cosas venían muy difíciles porque estaba todo cerrado y el COVID y todo esto, también el Señor nos impulsó a esto y recibimos y asumimos, digamos así, una palabra del Señor que fue: no trabajen la mitad, trabajen el doble en la pandemia. Y nosotros no la veíamos bien esta porque había muchas contradicciones, muchas dificultades, todo. Casi todo lo que ha pasado en este país donde vivimos pasó en términos de digamos así, de resultados por ahora, ¿no? Pasó durante la pandemia. Familia de este hermanito nuevo. Este hermanito recibió el Señor hace unos meses. Ahí estamos con la mamá también. Ya vendrá el Señor, ella también. Y con ese hermano, que estamos ya discipulando hace unos meses, es nuevo en el Señor, pero que avanza todo. También tenemos muchas expectativas de salir a visitar estos poblados y todo. Pasamos a otra. Hermano Taja. 20 años. Yendo al país de al lado, un poquito lo formal. ¿Sí? Estos son dos representantes de dos organizaciones de agencias del Estado de este país. Estamos justo en una jornada de trabajo donde yo fui a hacer una exposición para que ellos vean cuál era mi parecer o nuestro parecer acerca de que la gente no se muera en el mar. Tenemos que ofrecerle algo para que no salgan. Bueno, trabajo, ¿eh? ¿Otra? Bien. Y también tuvimos en casa otra parte del cuerpo del Señor Jesús, de iglesia, sobre todo de los hermanos inmigrantes, estudiantes, durante más de un año, porque no hubo ahí iglesia internacional, la gente no se podía juntar. pudimos también hacer bautismo. El Señor nos impulsó a esto, chicos muy solos, gente muy sola. El Señor nos permitió ser familia también en ese tiempo. Una más. Y el Señor también ha añadido hermanas, sobre todo en estos últimos 3 años, prácticamente, el grupo que se reúne en casa, en mi casa, con mi señora que está ahí, ¿sí? El Señor se ha manifestado sobrenaturalmente a través de sueños, a partir de una, han venido a buscar una palabra de confirmación y se ha multiplicado también la salvación en la familia y en otras, ¿no? Y ahí están algunas reuniones con las mujeres en casa, todas tunecinas, ¿eh? Otra. Bueno, algo en este, el subproducto de servir al Señor, aquello que vos no estás preparado ni esperás ni lo pensaste nunca. Hemos traducido algún material también entre el árabe y el español. Una organización se nos acercó a pedirnos ayuda también y 2 libritos pudimos ayudar a traducir, que están disponibles también. Otro, ya vamos terminando. Bautismo, ahí también, en la playa, como corresponde a este lugar. Otra. Terminó con el bosque. Tremendo, como tiene que ser. Así que bueno, yo no sé si el hermano Pablo o el hermano Jorge, 5 minutos antes, me pueden hacer una advertencia. ¿Sí? Entonces, era para mostrar un poquito también y para contarles que todas las cosas que pasan a través nuestro pasan porque es el Señor el que está en medio nuestro. Porque, ¿sabes qué pasa? Y esto tal vez es lo más importante que vine a decir hoy aquí. Se trata todo de Jesucristo. Todo. ¿Y sabes por qué? Te digo, y yo soy la gran, o somos la gran manifestación, pero sobre todo yo de esto. Nosotros salimos del país, no hablábamos ninguna otra lengua, fuera del español, ni el español hablábamos, hablábamos porteño de Buenos Aires, de la capital federal. Olvídate. Vos no te imaginás en ninguna situación fuera de las cotidianas, de las normales, y después empezás a ver el recorrido que el Señor va teniendo a través de uno. ¿Sí? Y te das cuenta que se trata de Jesucristo y cómo Jesús cambia las vidas. Nunca se podría tratar de él. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo me levanto a la mañana, muchas veces, aparte de tener que reconocer cada mañana, como orábamos hoy, los pecadores que somos, lo primero que tengo que asumir es que el pastor Jorge dijo, separado del Señor no podemos hacer nada. A veces esa inquietud interna, la angustia esa, que puede sobrevenir, todo, no nos permitiría dar un paso. Todo se trata de Jesucristo, porque a pesar de todo, Él avanza el reino a través nuestro. ¿Sí? A pesar de nosotros. Pero ¿sabes cuándo ocurre eso? Cuando vos asumís que esa angustia o esa inquietud o ese error que has cometido o lo que sea, no es limitante, porque ¿sabes qué ocurre? Nunca, nunca vamos a estar al nivel de lo que creemos que deberíamos estar para hacer la obra del Señor. Y está bien que así sea, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Ojo, que no estoy pavimentando, no te estoy diciendo que no tenemos que estar en santidad o hacer las cosas lo mejor posible. Lo que estoy diciendo es que por más que las hagas de la mejor manera, no va a depender de vos nunca. O sea, porque esto fue enseñanza mucho tiempo en nuestra experiencia. O sea, atención, que nunca es el día perfecto para hacer lo que fuimos creados, formados a hacer. Ese día no existe. ¿Sabes cuándo es ese día? Hoy. ¿Sabes cuándo es ese día? ¿Cuándo es ese momento? Desde la mañana. ¿Y sabes cómo? En la debilidad, ya sea de la angustia, de la incomprensión del momento, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. El día que nosotros entendamos que somos solo el canal y que el Señor lo va a hacer a pesar de nosotros, pero lo ha elegido así, es la iglesia la que Él ha elegido como herramienta para extender el reino. si él me formó personalmente, él no sabía lo que iba a pasar, que yo iba a estar con angustia, con inquietud, que iba a sentir que no servía, que no estaba al nivel. Él lo sabía. Pero él ha querido que este tesoro repose en vaso de barro, en debilidad, en dificultad, y así él ha avanzado a través de los tiempos al reino. No en el nivel esperado. Y ojo, porque el día que nos sintamos así, vamos, podemos caer en la tentación de pensar que voy solo, Señor, quédate tranquilo, yo puedo. Ese día empezó la caída, olvídate. Porque Dios no puede hacer nada si no nos reconocemos, ¿sí?, en nuestra debilidad, en nuestra realidad. Pero Él lo hace y Él lo va a hacer. No dejes pasar ninguna oportunidad de hacer, porque hay puertas abiertas, no hay puertas que hay que abrir. Están todas abiertas. Estás en el momento justo porque estás en la debilidad con la que el Señor sabía que íbamos a estar. Pero estamos con la herramienta suficiente, con la situación perfecta para hacerlo. Vale. La misma que tenemos nosotros allá. ¿Sabes qué? Pastor Jorge recién. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No? En ninguna otra salvación. Nosotros no tenemos nada para ofrecer fuera de la historia de la cruz. En verdad, ahora estoy en la casa de la familia Farfán, en verdad nos encontramos con una realidad. El Evangelio es una historia. La familia Farfán, Pablo estudió historia, ¿no? Entonces yo pensaba, el Evangelio es una historia, la historia de la cruz. Eso es lo único que nosotros tenemos. Son dos, la historia de la cruz y una subhistoria que es como esa cruz, ¿sí?, cambió nuestra historia. Entonces nosotros ahí, en Túnez, en el país de al lado, en Marruecos, no hacemos otra cosa más que contar una historia que ya ocurrió, pero que tiene una capacidad potencial de salvación, de eternidad en la persona. Pero no necesitamos otra. Por eso lo primero que hacemos es, nos traducimos rápido cuando llegamos a estos países, esto en el idioma local. Nos hacemos la traducción del Evangelio, bien básico, bien sencillo, y del testimonio nuestro. Suficiente, pero eso es lo mismo que tenemos que hacer acá. No hay otra, no es distinto ahí, ¿eh? No hay otra, no hay la misión en un lugar y en otro distinta, es la misma. Ahí se hace el esfuerzo cultural de aprender la lengua y eso, pero es la misma. ¿A través de qué? De las relaciones. No hay vuelta. Vamos a leer una palabra, ¿sí? Vamos a ir a, entonces, a donde vamos a ir, a Hechos 1. ¿A dónde vamos a ir si no es a Hechos 1, desde luego? Del 6 al 9. Entonces, yo quiero, en justo coincidir mi palabra con la primera palabra del versículo 6, yo quiero que pensemos en una imagen, que es esa. Jesucristo resucitado, previo a la ascensión, a irse al cielo, ahí con el Padre, y están ahí sus discípulos. La iglesia, finalmente, la que va a llevar adelante, finalmente el testimonio hasta lo último de ese momento, y que se va a extender a nosotros luego, como iglesia del Señor. Y dice, versículo 6, vamos al lado, ¿sí? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Acá el Señor nos va a interpelar en estos versículos con una situación donde se van a abrir, ¿sí?, las dos cuestiones hoy vitales, pero donde una se monta sobre la otra. El Señor había caminado con los discípulos, el Espíritu Santo todavía no estaba presente, por lo menos abundantemente en cada uno, iba a venir. Entonces ellos todavía no, o algunos de ellos todavía no tenían una certeza de lo que significaba la misión, el propósito. Y tenían aún vestigios, la idea de lo que era la restauración de Israel, porque no se olviden que acá había una situación de opresión política, ¿no? Roma imponía condiciones imperiales sobre Israel también. Dentro de los discípulos estaban muchos que propugnaban, que tenían esta intención de la liberación de Israel. La liberación terrenal. La liberación terrenal podría ser la liberación, la bendición de lo que me pasa en el día a día. ¿Sí? Que finalmente era el gran conflicto que traían ellos como nación. ¿Y qué hace Jesucristo resucitado ahí? Limpia esta primera parte, ¿sí?, de la inquietud nacional que tenía esta gente, y le dice: tranquilos, solo el Padre sabe las sazones. Rebaja en un punto la situación territorial. ¿Y qué hace? Pone por sobre la situación espiritual y da el propósito número uno, ¿sí? Ordena el propósito de los que van a ser finalmente su iglesia en este mundo. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Ser testigos. Ese es el propósito para el cual Él nos formó primeramente en este mundo, individualmente a cada uno de los que estamos acá, con un propósito número uno: ser testigos. Cuando vos vas a la Biblia, la palabra misionero no existe, por ejemplo, no está. Por ahí algunos usan apóstol, ¿no? Le buscan la vuelta en alguna función de la misión pionera, pero hay que darle mucha vuelta. La palabra misionero no existe. De hecho, no nos gusta utilizarla, porque pareciera que jerarquiza o que separa. Pero hay una que está presente y que está muy clara. Nosotros tenemos, me reitero un poco en este tiempo, pero es la palabra que el Señor nos ha dado. Digo, estoy haciendo esta apreciación porque mi señora debe estar pensando de vuelta, voy a decir esto, ¿no? Sí, es lo que el Señor nos ha dado. Nosotros hemos recibido como hijos, ¿sí?, a través de la salvación, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de luz, y hechos hijos ahora, por los méritos de Jesucristo. Como hijos hemos recibido todos los derechos de hijo, todos los derechos, los más espirituales, la supereminente gracia, está sentado en los lugares espirituales, como los del día a día: estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no te faltará el pan, no te dejaré ni te desamparé. Todos los derechos como hijos los hemos recibido a través del Espíritu Santo, todos. Pero claro, es como el combo, como un pack, ¿eh? Viene como ahí en el regalo una cláusula, una, que es la responsabilidad que nos toca. Una. Casi que te puedo decir que como iglesia es una. Se manifiesta también de otras maneras en el cuerpo, pero es una. Todos los derechos nos fueron dados y una responsabilidad, queridos hermanos, hermanas. Ser testigos de una historia. ¿Qué hace el testigo? No cuenta lo propio, atestigua algo que ocurrió. Esa historia es nuestra responsabilidad. No hay otra. Aquí, en Túnez, en Marruecos y en cualquier lado del mundo. Y es la que nos tocó. Y es la que asumimos. Y es para la que, por las que el Señor también dio su vida y dejó las puertas abiertas, no las puertas que se tienen que abrir. No le busquemos la vuelta, esto es así de simple, ¿eh? Sos hijo, sos hija, sos testigo. No, pero yo capaz no quería, ahora te toca. No, no, esa no la elegimos. Esa vino. ¿Está bien? Así que, por la duda, la aclaramos. De esa historia. Cuando ayer me quedó pendiente, la hermana Vilma nos vino a buscar muy solícita y puso las maletas y empezamos el viaje desde Sevilla hasta aquí y quedaba una historia pendiente y la noche quedaba una historia pendiente y este es el momento de ahora. Es tremendo, pero era ahora. Y es el momento de compartirle a Vilma y Jorge esta historia que probablemente no sepan y a todos ustedes. Y lo voy a hacer en 3, 4 o 5 minutos. Resulta que yo conocí a ellos en el 2011 o 2012 en una situación cotidiana, ellos haciendo una visita al sur de Marruecos. Yo estaba justo visitando a una persona que me habían pasado un contacto de un muchacho marroquí que aparte hablaba español. Y durante casi 10 u 11 meses lo fui a visitar, si no era todas las semanas, pero mucho tiempo, todas las semanas. En algunos momentos cada 2 semanas. Hacía 3, 4, 5 horas en taxi, ¿sí? 6, 7 personas íbamos en taxi. Lo voy a dramatizar un poco, no es mi estilo, pero para darle contexto a esto. Iba en un taxi hasta Tiznit, Sidivni, todos apretados. Era una situación muy interesante porque él vivía como en un lugar arriba y tenías un policía y era como una calle que fuera como de 300 metros. Él vivía en el medio de esa calle que hacía una curva, entonces yo ya tenía muy aceitada, muy bien armada la situación y yo le pedí al taxi que antes de llegar al lugar de estación de taxi me deje ahí porque no me veía ni el policía de acá, ni el policía de aquí. Todo muy James Bond, ¿no? Perfecto. Me bajaba ahí, tenía que subir una escalerita, me esperaba y estaba entre 40 y 50 minutos, que era el tiempo que su familia vivía adelante, que no lo veía. La familia prefería no, que no sepan, y abríamos el Evangelio de Juan y compartíamos la palabra de Dios. 10, 11 meses. Tremendo, ahí los conocí. Pero los conocí en el mejor momento, cuando estábamos estudiando Juan 8. Espectacular. Pero ocurrió un evento que yo me fui unas semanas o un mes, o capaz me fui a Argentina 2 meses, y cuando vuelvo, la primera vez que vuelvo, apenas llego, lo voy a visitar con todo, ¿no? Y a ver cómo el Señor mantuvo esa obra y cómo Él perseveró en la fe. Y hermano, ¿cómo te va? Una cara. ¿Sabes? ¿Vos la sabés?
No, te pregunté por esto, que no salí.
Una cara. Yo, ¿qué pasó? No, me dice. Me volví al Islam. Me dice. Digo, ¿a dónde? Me volví al Islam. Digo, ¿a qué te referís? No, me casé, me dice. Estaba más grande el hermano, los hermanos, los muchachos, la familia lo apretaba, había una chica ahí. Lo colocaron ahí, lo casaron, a un precio muy alto. Me volví al Islam. Después podemos discutir si sus convicciones eran más o menos. Si va a volver o ya volvió al Señor, no importa. Se volvió. Digo, hermano, estamos hablando de la salvación, esto es único, ¿eh? La salvación es el paso para atrás más grande. Está todo bien, como no te puedo decir más nada. Me fui y me volví a mi casa con una desazón muy fuerte, porque era, pero no solo por el tiempo invertido, porque era como un golpazo, no la podía creer esa, ¿viste? No la podía entender. Me acuerdo, paréntesis de 2 segundos. En una conferencia una vez en Argentina, un muchacho que contaba el testimonio de cómo volvió al Señor a través de una cartita que le había mandado un ex líder del apartado, que decía: ¿qué encontraste mejor que Jesús? Leyó esa carta, esa palabra, y el Espíritu fue algo tan fuerte que hizo internamente. Volvió al Señor, no se apartó nunca más, porque fue confrontado con una realidad: ¿qué encontraste? Pero él encontró en ese momento otra cosa y decidió por otra cosa. Y me vuelvo a mi casa menos 30. Mal, ¿eh? Y esos días, 3, 4, 5 días después, recibo un llamado. Teníamos un teléfono que hablábamos argentino. recibo un llamado de un hermano de una iglesia que nos apoyaba a nosotros, oraba por nosotros, también se paraba un dinerito. Hola, soy Carlos Tal, Carlos Lamarca. Carlos, si nos estás viendo, un saludo para ti y los tuyos. Soy Carlos Lamarca. ¿Quién? Carlos, no me conoces, te dice. Te conocí cuando viniste una vez a Argentina. Por ahí dicen que no te tenemos que llamar, pero yo le pedí permiso al pastor. Mira, esta semana estuvimos orando en la iglesia con vos y sentí del Señor y dije, no me lo guardo, decirte una cosa. El Señor te ama, estamos orgullosos de vos. Es tremendo cómo nos podemos referenciar o cómo nos podemos extender a través de usted. Decía un montón de cosas. Una llamada de un minuto, porque encima él estaba como medio perseguido de que no quiero interferir, ¿viste? Cortó. Y decía un montón de cosas que iban totalmente en contra de lo que me estaba pasando. Yo imagínate cómo me sentía. He invertido todo ese tiempo, todo el tipo para abajo, qué hice mal, dónde no apreté, dónde no liberé. No. Y es que me tira esa palabra. Y yo había decidido esa semana quedarme en la casa, descansando, bueno, vino el golpe ese. Y como vino esa palabra, yo me repongo y al otro día me voy a trabajar a Tiznit, que no iba a ir a esa ciudad. ¿Y sabes qué ocurrió ese día? Lo conozco fortuitamente, casualmente, porque solo ese día, después de, creo que de años, esta persona había ido al creyente único que había en la región, Omar, un muchacho que está con el Señor ahora. Lo conozco ahora, sí, ¿quién sos? Punto, vamos a un café, sí, yo soy creyente, vos, ¿nos juntamos? Con él y Nora formamos la iglesia en el sur. Hablamos con Nora, nos juntamos todos y empezamos. Todo empezó ese día. ¿Sabes por qué empezó ese día todo? ¿Y sabes por qué? Soy muy claro con esto. Porque si de alguien no había mérito, era de él. El mío, porque yo no salía a la calle ese día, no me sentía al nivel de dar un paso, porque no estaba al nivel de dar un paso. Pero ocurrió algo que cambió y trastornó el plan del enemigo. Una vez me dijeron, Dios no te necesita, un amigo, una persona espectacular, para su obra. Esto es falsedad de todas falsedades. El Señor ha determinado que te necesita. No me preguntes por qué. Es lo que Él ha dispuesto. Ese día yo salí contra casi mi voluntad, mi ánimo, mi situación emocional. Y pasó algo que yo hoy declaro y te vengo a decir que si yo no iba ahí, no pasaba. No lo sabés. No tengo argumento para pensar que hubiera pasado. Porque hubo alguien que hizo algo, que es lo que es. Finalmente te vengo a decir, nos vengo a decir hoy a la mañana. Fue contra la idea de que Dios tiene que abrir la puerta. ¿Sabés lo que dijo? La puerta está abierta. Voy a llamar porque siento de Dios bendecir al hermano con una palabra de ánimo y lo hago. ¿Sabés lo que hizo? Se levantó a la mañana. Hizo una oración de 20 segundos, me llamó por teléfono y me dijo, hermano, estamos orgullosos, usted vaya para adelante. Pum. Yo salí, encontré al hermano, hoy hay una iglesia en el sur. ¿Cuál es mi mérito? No, se trata de Jesucristo. Y de lo que Él pensó para que estas cosas ocurran, nuestra participación. Para esa participación no necesitamos nada, hermanos. Ya está abierto. ¿Qué te digo con esto? Voy terminando. El sembrador, ese es el hermano, salió a sembrar, pero él no sabe cómo ocurren las cosas. Y tampoco es importante saber cómo ocurren las cosas. Lo que es importante es sembrar. Así que hoy, vamos a lo práctico. Hoy, cuando pensamos, ¿sí?, a la mañana que salgo a la calle y veo al vecino, Dios no tiene que abrir la puerta o inquietarte para que digas, está todo mal, pero con el Señor va a estar todo bien. Ánimo, no lo dudes, hacerlo. Ánimo, estás en un momento, voy a estar orando por vos en la iglesia o con mis hermanos o en mi casa. No lo dudes. Vengo mal todo, yo estuve mal, pero Jesucristo me levantó en el peor momento. No dudes esa palabra, porque es al revés. Dios no tiene que inquietarte a abrir la puerta o mostrarte. Dios ya te inquietó, abrió la puerta y te ha mostrado. Y la palabra es clarísima. No dejes de hacerlo. Vamos terminando. ¿Estamos bien, no? Me invitó el pastor Jorge, estuvimos ahí orando, como corresponde, yo no oré. Me preparé para ver. Era mi oportunidad también para estar en paz y armonía con el Señor, y preferí escuchar y recibir, como corresponde a mí en ese momento. Y hubo varias oraciones, y en un momento, la hermana, ¿no? Estaba la hermana detrás de la hermana, detrás del pastor. Fue en una dirección para la oración. Toda la oración iba en una dirección. Te necesitamos, no estamos en, no somos dignos, pero tanto la alegría, el gozo de tu salvación, separado de vos no podés. Venía en esa dirección. Casualmente la dirección que yo necesitaba para mí también en este tiempo. Y estaba ahí. Y se me vino una imagen tremenda que tuve, si compartirlo o no, pero imagen que vino, la confirmé cuando adoramos hoy a la mañana. Porque seguía la misma dirección, o sea, sentía que la iglesia estaba en armonía en esta dirección. Y me vino la imagen de el coro angelical y esta imagen de cada domingo a la mañana, de cada reunión de oración, como la iglesia de Jesucristo, nosotros nos plegamos, nos añadimos al coro ese enorme de ángeles que cantan bendito sea el Señor, gloria, gloria al Señor. Pero la imagen esa me viene diferenciada. Entonces algo yo escuché en algún momento, ¿no? Hoy me vino así y no lo voy a dejar pasar. Y la imagen me ponía a mí con todos la iglesia de Jesucristo hoy de un lado y los ángeles pero del otro, y todos alabando con la misma canción, pero los ángeles vienen cantando, adorando, alabando, y en un momento se quedan sin canción los ángeles, porque pasa una cosa, y es lo que nos pasa hoy a la mañana a muchos de nosotros hoy estamos con alguna angustia, con alguna desazón, con alguna inquietud, no sabiendo qué va a pasar. Y algunos hasta nos hemos sentido sin consuelo. Pero los ángeles no saben lo que es sentirse desconsolados. Ellos no conocen la canción del desconsuelo. Nosotros sí la conocemos. Entonces, nosotros cantábamos una canción que ellos no podían cantar. Pero también algunos se han sentido perdidos, ¿eh? Nos hemos sentido perdidos. Y los ángeles no entienden esa canción, porque ellos nunca se han sentido perdidos. Los ángeles no conocen la canción de la salvación. Los ángeles no conocen la canción del consuelo, de la consolación. Pero muchos nos hemos salido del camino. Y los ángeles no conocen la canción de la restauración. Esa la conocemos nosotros. ¿Y sabes lo que pasó hoy cuando estaba ahí? Y siento que pasa ahora en este momento. Los ángeles callan mientras nosotros podemos alabar y adorar al Señor. ¿Sí? Con una canción nueva. Porque nos ha salvado, nos ha consolado y nos ha restaurado. No tengas duda que el Dios que nos creó personalmente, ¿sí?, hoy está complacido escuchando cómo llenamos su trono de alabanzas, ¿sí?, y los ángeles hacen silencio mientras nosotros lo reconocemos. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, gracias por todo. Amén.
Gracias.
nos despedimos de los que nos están mirando, ¿vale? Nos saludamos y ya seguimos.